días, hermanos. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes en esta mañana. Doy gracias al Señor por esta oportunidad y también al Pastor Eduardo por concederme este tiempo también. El tema que trataremos en esta mañana es crecer o mantener el impulso, y es el penúltimo de la serie Decisiones que cambian tu vida que hemos estado estudiando. El texto en el que nos centraremos es 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5 es el texto clave. No lo vamos a leer ahorita, pero ese es el texto clave. Estaba pensando en el canto que estaban cantando las hermanas y hermanos, temprano yo te buscaré, y yo pienso que esa es la clave para mantener el impulso, para nunca dejar de crecer y mantener el impulso. Prácticamente ahí está resumido todo el mensaje: temprano yo te buscaré, porque eso es lo que tenemos que hacer cada mañana, buscar al Señor de mañana. Entonces, ese es el... no sé por qué está sonando así. Bueno, ese es el tema que vamos a tratar: mantener el impulso. Y de eso vamos a tratar, 2 Corintios 13:5. En la vida como cristianos experimentamos muchas facetas espirituales. Muchas veces sentimos que caminamos en alturas espirituales y que lo único que queremos es escuchar la voz de Dios, alabarle y hacer su voluntad. Sin embargo, también experimentamos momentos bajos espirituales, es decir, que no queremos leer la Biblia, no queremos orar ni escuchar la voz de Dios, queremos simplemente seguir nuestro camino y hacer nuestra propia voluntad. Queremos simplemente seguir nuestro camino y hacer nuestra propia voluntad. Hemos caído de ser poderosos en la fe para volver a ser débiles y fluctuantes. Pero ¿qué nos pasa? ¿Cómo sucede eso? Que después de andar en alturas espirituales, después andamos en momentos bajos de nuestra vida como cristianos. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos ocurre eso? ¿Cómo podemos cambiarlo? Todos los estudios de esta serie, Decisiones que cambian tu vida, están basados en este libro de John Baker, 8 decisiones sanadoras. Les animo a que lo lean si aún no lo han leído. Y los temas que han sido tratados anteriormente en la serie han sido: reconozca su necesidad, busque ayuda, renuncie al control, limpie su vida, inicie el cambio, repare sus relaciones, que fue lo que el hermano Abner nos enseñó el domingo pasado. Y en esta mañana vamos a estudiar: no pierda el impulso. Ese es el tema que estaremos estudiando esta mañana. El pastor Eduardo nos enseñará sobre recicle el dolor, que será la próxima semana y el último tema de la serie. Y después de aquí ustedes saben que nos vamos a mover al campo principal de Brookings. Entonces, estamos cerrando con una serie para luego movernos al campo principal de Brookings. Bueno, como dije, este libro, si no lo han leído, les animo a que lo lean. Como dice el título, 8 decisiones sanadoras que van a sanar su vida. Les animo a adquirirlo, hermanos. Bueno, con relación al tema que nos ocupa en esta mañana, de que por qué tenemos tanto altos y bajos en nuestra vida espiritual, la respuesta es simple. ¿Y cuál es la respuesta, piensen ustedes? Porque perdemos el impulso. Cuando andamos en avión, nosotros sabemos que si un avión pierde el impulso, si va despegando y pierde el impulso, ya no va a poder subir, va a tener que abortar y quizá hacer un aterrizaje forzoso. Entonces, ¿cuál es la razón de que nosotros tenemos tantos altos y bajos en nuestra vida espiritual? Porque perdemos el impulso. Y yo le estaba contando a Armando cuando venía que yo tenía mi carrito anterior, que no era muy fuerte, y cuando salía por esta subida que está aquí después de salir de la iglesia, si un carro se va a pasar por adelante, Yo tenía que bajar la velocidad y no me gustaba porque me hacían perder el impulso. Y el carro no estaba tan fuerte como para volver a acelerar y seguir adelante a la misma velocidad. Mi carro estaba muy débil. Y así a veces nos pasa a nosotros en nuestra vida espiritual. Estamos muy débiles espiritualmente. Y cuando algo nos pasa, una cosita nos pasa, perdemos el impulso y no lo podemos recuperar nuevamente. Si alguien nos ofende, nos enfurecemos rápidamente. Si alguien nos ofrece una cerveza, si alguien ha tenido una adicción al alcoholismo y le ofrece una cerveza y está débil espiritualmente, la toma rápidamente. O si alguien nos invita a participar en el pecado, caemos rápidamente. Quizá hemos estado luchando con muchas cosas de pecado y tentación en la vida y hemos estado saliendo de ellas, pero si nosotros perdemos el impulso y nos ofrecen esa misma tentación nuevamente y rápidamente volvemos a fallar y caer. La razón por la cual eso nos pasa no es que sea algo mágico, sino que la razón es muy sencilla y la razón es que hemos parado de alimentarnos de la fuente que es Dios. Hemos parado de alimentarnos de la fuente de donde viene el poder, el control y la sabiduría. Y ustedes saben de dónde viene el poder, el control y la sabiduría, viene de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos tan fluctuantes en nuestra vida espiritual, la razón es simple, es muy simple. Podemos escuchar miles de mensajes, pero la respuesta es muy simple. Nos hemos soltado de la mano de Dios y hemos dejado de buscar al Señor de mañana. Bueno, con respecto al texto que vamos a tratar de 2 Corintios 13, 5, esta es una carta que el apóstol Pablo escribió a los cristianos que vivían en la ciudad de Corintios. Corintios era una ciudad muy importante, localizada en la provincia romana de Acaya, lo que ahora es la parte sur de Grecia. Si usted mira el mapa, Corintio está en la parte más sur de Grecia. Estaba situada a lo largo de una importante ruta comercial y tenía una economía muy vibrante, o sea que era una ciudad muy próspera, muy rica económicamente. Por esta razón, grandes cantidades de marinos y comerciantes de todo el mundo llegaban a la ciudad de Corinto. Durante el primer siglo, en el que el apóstol Pablo ministró, Corintios era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano. Incluso por el final del segundo siglo, Corinto se había convertido en una de las ciudades más ricas del mundo antiguo. O sea que Corinto no era cualquier ciudad, era una ciudad muy importante para el Imperio Romano y en el mundo también tenía un nombre muy importante. Entonces todo el mundo llegaba a Corinto porque era una ciudad portuaria. Corintios fue un lugar estratégico también para el Evangelio porque los mercaderes y viajeros que escuchaban el mensaje podían llevarlo a todas partes del mundo también. Sin embargo, la ciudad de Corintios era una de las ciudades más perversas del mundo antiguo, así como la escucha. La ciudad de Corintios era una de las ciudades moralmente más perversas del mundo antiguo. Inmoralidad, negocios sucios y prácticas paganas idólatras abundaban. De todas las religiones paganas o idólatras que eran practicadas en esa ciudad, la más conocida era la adoración a la diosa Afrodita, que era la diosa de la belleza y del amor. El templo de Afrodita se encontraba en el sitio más prominente de la ciudad, o sea, en una colina llamada Acrocorintios, la cual albergaba a 1000 prostitutas sagradas. Imagínense, 1000 prostitutas sagradas, no eran cualquier prostituta, eran prostitutas sagradas dedicadas a la adoración de esta diosa Afrodita, que era la diosa del amor y la belleza. La ciudad de Corintios era muy dada al pecado, que hasta un término fue dado basado en el nombre de Corintios, que era Coriontisomai. No sé si lo estoy diciendo muy bien, pero de Corintios se acuñó el nombre Coriontisomai, que significa, significaba el actuar como un corinto. Ahora, ustedes han escuchado el término Californication, ¿verdad? Lo han escuchado en algunas canciones en inglés. ¿Y qué significa Californication? Pues vivir en la fornicación, en el pecado de la fornicación. Entonces, cuando se referían a un corintio o usaban el término corintísoma, estaban hablando de gente que se dedicaba a la fornicación. Entonces, Corintio era en realidad una ciudad muy dada a la inmoralidad. Incluso había un dicho que decía, no es para todo hombre el viajar a Corintio, porque obviamente había mucho pecado y mucha tentación. Cuando fuimos a Nueva York, un pastor nos dijo también, un pastor argentino, no es para todos vivir en Nueva York. Y es que no es fácil, hay mucho que tener que entretenerse y alejarse y alejar los ojos del Señor. Entonces, Corintios era una ciudad muy dada al pecado, y allí era donde estaba la ciudad de Corintio y la iglesia de Corintios, donde se encontraba la iglesia a la que el apóstol Pablo le escribió. El apóstol Pablo les escribió esta carta alrededor de los años 52 y 53 después de Cristo. Como les mencioné, la iglesia de la ciudad de Corinto era una ciudad muy dada al pecado. Como consecuencia, naturalmente diremos, muchos de los miembros de la iglesia de Corintios habían salido de una vida de idolatría y de pecado. Era una ciudad de pecado, una ciudad idólatra. Pablo va y funda una iglesia. Obvio que muchos de los cristianos que se convirtieron eran idólatras y fornicarios y todo eso. Y ahora eran cristianos. Y muchos ya se habían alejado de esas prácticas, pero muchos de ellos habían recaído o estaban luchando con ellos, con esa vida pasada. Y por eso el apóstol Pablo les escribió la primera carta de Corintios, el propósito de la cual, de primera de Corintios, era exhortar a los corintios a ejecutar disciplina contra unos miembros que estaban cometiendo crasos o escandalosos actos de inmoralidad, al punto tal que uno de los miembros de la iglesia estaba durmiendo con la esposa de su propio padre. Imagínense, y esas cosas estaban pasando, y todo seguía normal, nadie expulsaba a ese hermano, nadie le decía nada. Todo era normal, hasta se sentía orgulloso de ello. Y por eso el apóstol Pablo les tuvo que escribir esa carta. Los estaba exhortando para que disciplinaran a ese hermano que estaba en esa situación. En la iglesia de Corinto había divisiones en la iglesia. Unos decían que eran seguidores de Pablo, otros decían que eran seguidores de Apolos, otros decían que eran seguidores de Pedro, otros decían que eran seguidores de Cristo. Había problemas matrimoniales, había otros que estaban demandando o llamando a la corte a sus propios hermanos de la iglesia, había inmoralidad de todo tipo, había un desorden en el culto con respecto al hablar en lenguas, había abusos en la cena del Señor porque unos se adelantaban cuando era el tiempo de la cena del Señor, comían primero y dejaban a los demás con hambre, hasta incluso habían algunos que decían que que no existía ni siquiera la resurrección de los muertos. Todas estas cosas existían en Corintio. Y como dicen por ahí, en algunos países, esta iglesia era un solo despapalle. Hay algunos países que usan esa palabra. Era un solo desorden en la iglesia de Corintio. Y cuando venía hablando con el hermano Armando, él me dice, pero de todas maneras, esa era la iglesia de Cristo. Entonces dice, hay esperanza para nosotros. Y es cierto, a pesar de todo eso, esa era la iglesia de Cristo. Y obvio que había muchas cosas que corregir. Pero con Dios, todas las cosas malas es posible cambiarlas. Pues bueno, esa era la iglesia de Corintio, de Corinto, a la que el apóstol Pablo le escribió la primera y segunda de carta de Corintios, en la que se basa el versículo que leímos. Entonces, con tanta tentación alrededor, algunos de los hermanos que habían tropezado pero cuando recibieron la carta primera de Pablo se habían arrepentido y habían cambiado su proceder. Muchos de ellos, cuando recibieron la carta primera de Corintios, cambiaron su proceder y se arrepintieron. Sin embargo, algunos habían recaído, es decir, que habían dejado de crecer y habían perdido el impulso. Y por esa razón es que el apóstol Pablo les tiene que escribir su segunda carta casi un año después, como 10 meses o un año después, y les dice en 2 Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si es que estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinaos, les dice el Señor, les dice Pablo. Y este es el hábito número uno que vamos que debemos de implementar para no permitir la reincidencia en nuestras vidas. Así que, ¿cómo prevenimos los altos y bajos en nuestra vida espiritual? ¿Cómo prevenimos en caer en los mismos pecados de los que hemos estado luchando por salir? ¿Y cómo podemos evitar la reincidencia en el pecado? ¿Y cómo logramos el no perder el impulso en nuestra vida espiritual? Hay tres hábitos que nosotros debemos de implementar, y uno es el hábito de la evaluación, otro es el hábito de la meditación en la palabra del Señor, y otro es el hábito de la oración. Entonces, esta es una iglesia, como les dije, que había estado en pecado, que había salido del pecado. Muchos de ellos, cuando escucharon la primera carta de Pablo, se arrepintieron y cambiaron su proceder, pero muchos de ellos habían recaído. Es decir, que habían comenzado bien, pero habían, después de un tiempo, perdido el impulso. Por eso el apóstol Pablo les tiene que volver a escribir y les dice: bueno, ¿qué está pasando aquí? Examínense a ustedes mismos si es que verdaderamente están en la fe. Y al igual que los cristianos de la iglesia de Corintios en la actualidad, nos encontramos en un mundo de mucha tentación para los creyentes de Jesucristo. No es cierto que nosotros estamos rodeados de tentación. Mientras que allá abundaba la idolatría y la inmoralidad sexual, lo mismo ocurre hoy. El cristiano moderno, el cristiano de hoy, tiene que luchar con muchas tentaciones que llegan de muchas formas, incluso por medio de la televisión y el internet. Al igual que los cristianos de la iglesia de Corinto, que están rodeados de idolatría y mucha inmoralidad. Wow, ¿qué es diferente al mundo en que nosotros estamos viviendo ahora? ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo. Estamos rodeados y bombardeados. Incluso es más fácil porque ahora lo tienes en la televisión o lo tienes por medio del internet. Entonces, estamos rodeados de tentación. Por eso el apóstol Pablo se desanimó y les tuvo que exhortar nuevamente y decirles que se examinen a ellos mismos si es que verdaderamente son de Cristo. Porque como él les dijo en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si nosotros decimos que hemos aceptado y recibido al Señor Jesucristo en nuestra vida, aquellas cosas viejas que estábamos acostumbrados a hacer, ya no las deberíamos de hacer más. Deberían de haberse quedado en el pasado, porque si alguno está en Cristo, si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, dice el apóstol Pablo. Bueno, entonces nosotros, dice el apóstol Pablo, tenemos que examinar nuestra vida para saber qué es lo que estamos haciendo mal, corregirlo y enmendarlo y seguir adelante. En Lamentaciones 3:40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Pero, por ejemplo, ¿usted cree que nosotros no sabemos lo que nosotros estamos haciendo mal? ¿Que no sabemos lo que nosotros tenemos que cambiar? Claro que sabemos qué cosas son las que nosotros estamos haciendo mal, y claro que sabemos cuáles son las cosas que tenemos que cambiar. Entonces, pidámosle al Señor que nos dé la fortaleza para cambiar esas cosas, porque ya no debemos de andar en ese tipo de estilo de vida. Dijo el salmista David en Salmo 139, 23 al 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y pienso que esta es una oración muy difícil de hacer. Generalmente nosotros, como dije, sabemos qué es lo que está mal en nuestra vida, sabemos qué es lo que estamos haciendo mal, y sabemos qué es lo que debemos de cambiar. Pero roguemos al Señor que nos dé fortaleza para que examine nuestra vida y nos dé la fortaleza para cambiar lo que tenemos que cambiar. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si nosotros estamos luchando con algo, pidámosle al Señor que nos dé la fortaleza para cambiar, porque nosotros somos nuevas criaturas. Lo viejo se tiene que quedar atrás. Y ahora nosotros tenemos que andar en nueva vida. Como estamos hablando de cuáles son los hábitos que nos ayudan a no perder el impulso en nuestra vida como cristianos, mencioné que el primer hábito es la meditación. Que nosotros nos examinemos, o la evaluación, que nosotros evaluemos nuestro proceder. Y obviamente, cuando evaluamos nuestro proceder, Dios nos va a decir a través de la Biblia qué es lo que está mal. Y nosotros sabemos qué es lo que está mal porque nosotros conocemos la Biblia. Entonces, básicamente es rendirle cuentas al Señor por lo que nosotros estamos haciendo mal y pedirle que nos ayude y nos dé las fuerzas para cambiar. Entonces, el primer hábito para impedir la reincidencia en el pecado y no perder el impulso, el primer hábito es el hábito de la evaluación. Y el segundo hábito es el hábito de la meditación, en la palabra de Dios. Dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué pasaría si como iglesia no hacemos hincapié en el estudio de las Escrituras? ¿Qué pasaría si nosotros dejamos de enseñar las Escrituras? Ocurriría que dentro de una generación nuestros hijos ya no sabrán qué creer. Si usted deja de enseñarle las Escrituras a sus hijos, dentro de una generación sus hijos ya no sabrán qué creer. Si usted no le enseña a sus hijos, quizá porque la generación mayor todavía habla de Cristo y del Evangelio, todavía escucharán del Evangelio, pero los hijos de sus hijos creen que van a saber de la Biblia. Si ellos no estudian la Biblia o no le dan importancia a las cosas de Dios, no van a saber nada de Dios. Lo único que van a saber son las cosas que enseña el mundo. Entonces, ¿qué ocurriría si no hacemos nosotros hincapié en el estudio de las Escrituras? Dentro de una generación nuestros hijos ya no sabrán qué creer, también serán llevados por cualquier viento de doctrina, porque su fundamento no estará firme en la palabra de Dios. Por eso es que vienen los testigos de Jehová y confunden a algunos, vienen los mormones y confunden a otros, vienen los ateos y confunden también a otros, especialmente en el colegio. Si nuestros hijos, si nosotros dejamos de enseñar las Escrituras, los efectos son devastadores. Y si usted lo ve en el mundo, Europa era un continente cristiano, pero véanlos ahora, no conocen de Dios. Y Estados Unidos era un país cristiano y quizá todavía lo es, pero ya no es como antes. Ya ni siquiera se puede hablar de Cristo en las iglesias, en las escuelas. Y usted vea a la sociedad, cuando se pierde la enseñanza de la palabra del Señor, la sociedad empieza un proceso en descenso hacia el pecado y hacia la maldad. Entonces, no dejemos de meditar en las Escrituras y de enseñar a nuestros hijos. Aún yo no tengo hijos, pero eso es lo que voy a hacer. No dejemos de enseñarles el hábito de la meditación en las Escrituras. Todo lo que nosotros sabemos conforme a Dios conforme a Jesucristo y conforme a todo lo que Él nos ha dado o ha hecho por nosotros, está aquí en las Escrituras. Todo lo que usted sabe acerca de Dios, de dónde lo escuchó, de dónde lo recibió, de las Escrituras. Aunque su conocimiento sea vago, de todas maneras, es de las Escrituras. Si usted escucha de otra religión, ¿de qué libro lo va a escuchar? No de la Biblia, lo va a escuchar de sus libros. Entonces, si nosotros queremos mantenernos pegados de la mano de Dios o sujetos de la mano de Dios y queremos que nuestra familia se mantenga creyendo en el Señor y caminando en los caminos del Señor, nosotros tenemos que enseñarles a ellos a meditar en las Escrituras. Tenemos que enseñarnos primero a nosotros a meditar en las Escrituras y también a nuestros hijos a meditar en las Escrituras. De otra manera, como les dije, la sociedad va a empezar un proceso moral en descenso hacia el pecado, hacia el caos. Sabemos que la base de la sociedad es la familia, ha sido un paradigma que lo estableció la sociología. Pero, ¿qué es la familia ahora? ¿Cómo definen la familia? Ya no la definen ni como la unión entre un hombre y una mujer, el matrimonio. La base de la sociedad es la familia, pero si la familia se destruye, ¿qué ocurre? La sociedad entera se destruye porque la base de la sociedad es la familia. Todo ocurre, todos los problemas que ocurren en la sociedad, en el mundo, todos los que andan haciendo mal por las calles, robando, haciendo daño, convirtiéndose en grandes criminales, un día fueron niños, un día salieron de un hogar. ¿Qué pasó? Algo falló ahí, y especialmente falló la meditación en la palabra del Señor. Entonces, todos los problemas que ocurren en la sociedad son hechos por personas. ¿Y de dónde salen las personas? De una familia, de un hogar. Entonces, si mantenemos los hogares fundados en la palabra del Señor, entonces vamos a tener una sociedad saludable, fundamentada en los valores bíblicos y en los valores de la palabra del Señor. Pero si separamos la Biblia y no meditamos en la palabra del Señor, vamos a tener la sociedad que tenemos ahora. Entonces, enseñémosle a nuestras familias, a nosotros mismos primero y a nuestras familias, a meditar en la palabra del Señor. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En su ley, la ley de Jehová, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y no dice la palabra del Señor en otro texto, mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué dice aquí en Salmo 1? Que bienaventurado es el varón que medita en la ley de Jehová, y de día y de noche, y la ley de Jehová es su delicia. ¿Y qué dice después en Oseas 4:6? Que por qué perece el pueblo, su pueblo, por falta de conocimiento, por falta de conocimiento de la palabra del Señor. Y no es cierto que muchos matrimonios, muchas familias, muchos hijos son destruidos por la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, enseñemos a nuestra familia y especialmente a nosotros a meditar diariamente en la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a impedir que nosotros caigamos en el hábito de tener altos y bajos en nuestra vida espiritual? ¿Cómo, en lugar de estar una vez aquí y luego aquí, cómo podemos cambiar ese, podemos decirlo, ese juego? ¿Cómo podemos mantenernos en alturas espirituales? estamos mencionando tres hábitos. El primer hábito fue de examinarnos a nosotros mismos. El segundo hábito es el hábito de la meditación en la palabra del Señor. Y el tercer hábito es el hábito de la oración. Jesucristo dijo a sus discípulos cerca de ser crucificado: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu, dice Jesucristo, está dispuesto. El espíritu quiere seguirme. El espíritu quiere venir a la iglesia. Pero la carne es débil. La carne se quiere quedar durmiendo. La carne quiere satisfacer sus propios deseos. La carne quiere satisfacer sus propios placeres. La carne no quiere humillar, ayunar. La carne no quiere arrodillarse porque está cansada. La carne no quiere quedarse tarde leyendo las escrituras porque está cansada. La carne no quiere decir no a una cerveza o a una invitación a ir al baile o algo que sus amigos le están invitando. La carne no quiere decir no a eso. El Espíritu está dispuesto. El Espíritu quiere que nosotros sigamos al Señor. Pero la carne es débil. Entonces el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos antes de pronto a ser crucificado: velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto. Pero la carne es débil. Entonces, hermanos, mantengámonos, forjemos ese hábito de la oración. Y también no es interesante que Jesucristo, siendo Dios, siendo perfecto y siendo sin pecado, aún mantenía una vida constante de oración. Jesucristo, siendo Dios, tenía una vida constante de oración. Ahora nosotros, que somos llevados por la carne y que somos débiles. Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Jesucristo se levantaba muy de mañana, buscaba un lugar solitario y allí oraba. Ahora nosotros hacemos lo mismo. Nosotros nos levantamos en la mañana para buscar al Señor de mañana. Como decía la canción que cantamos, temprano yo te buscaré, hacemos eso. El Señor Jesucristo lo hacía. El salmista también, creo que decía, temprano yo te buscaré. Hagamos también nosotros lo mismo, hermanos, porque ese es uno de los hábitos que nos mantendrá fuertes y poderosos en el camino del Señor y evitará eso de altos y bajos que nosotros tenemos en nuestra vida como cristianos. Dice Lucas 5:16, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y allí oraba. Esa es la Biblia de las Américas que estoy leyendo. Vean lo que se dice Jesús: con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y allí oraba. Hacemos nosotros lo mismo. Jesucristo era perfecto, Jesucristo era Dios, es Dios. Y ahora nosotros, ¿cuánto más nosotros necesitamos buscar al Señor diariamente? Muchos recomiendan medicinas o drogas para cuestiones que solo el Espíritu de Dios puede quitar. Ustedes ven que ahora la psicología recomienda drogas para cuestiones que nosotros sabemos que son espirituales. Por tanto, hermanos, animémonos, desafiémonos a tener una vida de oración, a levantarnos, al ir a la escuela, al ir al trabajo, al acostarnos. Desafiémonos a mantener una vida constante de oración, porque como dijo Jesucristo, el Espíritu quiere, el Espíritu está dispuesto. Es por eso que todos estamos aquí, porque queremos, pero a veces la carne es muy débil. Entonces dice el Señor Jesucristo: oren y velen para que no caigan en la tentación, porque yo sé que que la carne es débil, pero si ustedes se mantienen en oración, entonces serán fuertes. Entonces, por eso que el Señor Jesucristo tenía una vida de oración constante, y por eso los discípulos le pidieron a Él que les enseñara a orar en Mateo 6, 9 al 13. El hermano Abner nos enseñó sobre eso el domingo pasado. El Señor Jesucristo, siendo Dios, tenía una vida de oración. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Los discípulos, cuando vieron a Jesucristo orando, le pidieron que les enseñara a orar. Ahora pienso, yo no tengo hijos, pues no estoy casado, pero no sería lindo que sus hijos le dijeran, mami, papi, enséñame a orar, porque lo ven a usted buscando constantemente el rostro del Señor. Animémonos, hermanos, a tener una vida constante de oración. Uno de los muchachos de donde yo vivo, en la casa que yo vivo, porque somos varios, somos como 8 o 10, y la semana pasada llegó un grupo de Tennessee, de Atlanta, que venían a trabajar en Talavega, que tenían una carrera, y se quedó un montón de gente ahí. No sé cuántos éramos, más de 20 quizás, no sé. Estaban ahí todos durmiendo en la sala. Bueno, somos varios donde yo vivo. Eso, la casa es grande. Todos rentamos ahí. Entonces, uno de los muchachos dijo que él tenía problemas con la pornografía. Entonces yo le recomendé que lo que tenía que hacer era meditar en la palabra del Señor y orar. Pero él dijo que eso no le funcionaba mucho. Y otro dijo, oh, a mí tampoco eso no me funcionó tanto. Y incluso en el libro es algo que voy a criticar. Una de las personas, Regina, que da su testimonio, dice que ella oraba y meditaba la palabra del Señor porque era una hija de pastor, perdón, pero que también necesitaba algo más. Pero yo digo, pero ¿cómo están leyendo ellos la palabra del Señor? La están leyendo como quien lee un libro de la escuela, como quien lee el periódico. ¿Cómo están ellos leyendo la palabra del Señor? Cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es una espada de doble filo. Entonces, ¿cómo pueden decir ellos que la palabra del Señor no es suficiente? O que la oración no sea suficiente. Entonces, la verdad, yo no entiendo por qué ellos pueden decir eso. La Biblia dice en Proverbios 19:20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Si algunos dicen que la Biblia no es suficiente porque tienes que buscar el consejo de otras personas también, bueno, la Biblia dice en Proverbios 19:20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. La Biblia ahí lo dice también. El hecho de buscar apoyo de un grupo de hermanos también es bíblico, porque así lo dice la Escritura. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de dos dobleces no se rompe pronto. Entonces, si es que necesitamos buscar la ayuda o el consejo de otras personas, la Biblia misma también ahí nos lo aconseja. Entonces, hermanos, sí, lo que nosotros necesitamos es que hagamos propio este libro en la vida, y los consejos y mandamientos de la palabra de Dios que están en este libro. Y lo que pasa es que nosotros no los apropiamos para nosotros mismos. Lo tenemos ahí nomás en la casa y no lo leemos. Y si lo leemos como estas personas hacen, lo leen como quien lee un periódico, así obviamente no va a tener poder. Bueno, para concluir, hermanos, entonces hemos visto que si nosotros queremos mantenernos fuertes en la vida espiritual y no queremos tener esa vida de altos y bajos como creyentes, lo que tenemos que hacer es practicar los tres hábitos de examinarnos a nosotros mismos, el hábito de la meditación en la palabra del Señor y el hábito de la oración. Practiquemos esos tres hábitos para que nuestra vida se mantenga fuerte en el Señor. Y como dije, para concluir, quiero que veamos lo que Apocalipsis 2, 1 al 7 dice. Y es el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, que era también una iglesia muy idólatra, perdón, una ciudad muy rica e idólatra, donde se encontraba el templo de la diosa Diana. Fue ahí en Éfeso donde querían apedrear a Pablo. Recuerdan que decían, grande es la diosa, grande es Diana de los Efesios. Bueno, ahí en Éfeso, en esa ciudad era que se encontraba la ciudad, la iglesia de Éfeso, a la cual el Señor Jesucristo le dice este mensaje. Le dice, Apocalipsis 2, 1 al 7. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. En otras palabras, el Señor le dice, yo sé que en estas cosas ustedes están bien, los felicito por eso, síganlo haciendo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso, que hemos dejado nuestro primer amor, que ya no estamos siguiendo a Dios como cuando comenzamos? Cuando comenzamos, cuando recibimos al Señor Jesucristo, con lágrimas, y queríamos estar leyendo la palabra del Señor y orando todo el tiempo. ¿Se acuerdan de ese tiempo? Hemos perdido el primer amor. Y entonces le dice el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, todo lo que estás haciendo lo has estado haciendo bien, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y yo sé que eso muchas veces nos ha pasado a nosotros, hermanos, que no nos pase. Examinémonos a la luz de la Escritura, meditemos en la palabra del Señor y oremos constantemente para que esas cosas, si nos ha pasado, ya no nos sigan pasando, para que no dejemos de seguir perdiendo el impulso, sino que sigamos creciendo continuamente. Y yo sé que a veces es difícil, sé que las tentaciones y las pruebas de la vida son grandes, sé que a veces no es fácil, pero también sé que si permanecemos con nuestra mirada puesta en el Señor, y si permanecemos agarrados o tomados de la mano del Señor, aunque caigamos, nos levantaremos, perseveraremos y venceremos, porque la fuerza no viene de nosotros, sino que viene del Señor. No dijo Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque las fuerzas no vienen de nosotros. Por eso debemos permanecer ceñidos de Él, agarrados de Él. Y yo nunca me canso de mencionar y decir que si nos examinamos a la luz de la palabra, como hemos aprendido, y hacemos un hábito de la meditación en la palabra y en la oración, permaneceremos firmes. Seguiremos creciendo y venciendo en el Señor. Así que, hermanos, animémonos unos a otros, sigamos luchando, tomados de la mano del Señor, porque con Él la victoria está asegurada. Así que adelante, sigamos creciendo y no perdamos el impulso. Como dicen, para atrás y para tomar impulso. O si damos un paso para atrás, demos dos para adelante. Que Dios les bendiga.